Wrap Up in Books, con Belén Sebastián, y es que eso es lo que vamos a hacer, precisamente, envolvernos con libros y con nuestra siguiente invitada, Arratsaldeon berriz ere, Iñaki Calvo.
Arratsaldeon, Galder, efectivamente, los libros son la base de la última obra de la periodista y escritora Yusía Ramis, que ha hecho un notable ejercicio de memoria y emociones recordando las lecturas que más huellas le han dejado. 50 libros que me han cambiado la vida. Así se titula este volumen ilustrado por Julio Fuentes, en el que las y los lectores buscamos referencias a ver si a Yusía le han impresionado los mismos libros que a nosotros, y descubrimos también por qué lo han hecho autores y autoras, algunos muy conocidos y otros que nos suenan poco o nada. Un testimonio lleno de amor a la literatura, salpimentado con recuerdos y reflexiones procedentes de distintas edades y etapas de su vida. Un bonito libro para leer tranquilamente, sentado en un sillón, tapado con una mantita y con una taza de café o té caliente al lado, que es como está, por cierto, la mujer que vemos en la portada disfrutando de la lectura y que suponemos que es la propia Yusía Ramis.
Con la mantita y todo, qué envidia da. Así que yo creo que lo suyo, Iñaki, es preguntárselo a ella
pues
directamente,
sí, sí.
Y salimos de dudas. Yusía Ramis, ¿qué tal? Bienvenida al Graffiti de Radio Euskadi.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias.
Bueno, ¿eres tú la mujer de la portada del libro, sentada, cubierta con una manta, leyendo y con una butaca verde preciosa?
Eso habría que preguntárselo a Julio Fuentes, que es el que ha hecho las ilustraciones del libro, pero en cualquier caso yo soy más bien tirando a rubia cenizo y la chica que aparece en la portada es morena, o sea que no creo que sea yo.
Ya, la butaca, qué envidiada, ¿verdad?
La butaca sí, además estaba pensando que si hubiera un segundo confinamiento domiciliario, pues lo hace como más llevadero, ¿no? Estar allí en la butaquita con el café, el té, los libros sobre todo,
desde luego,
mucha compañía.
Sí. Los libros nos salvaron del primero también. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de escribir un libro sobre los libros que más te han gustado o que más te han influido?
Sí, fue una propuesta de Bruguera, que me dijo, mira, queremos que un libro ilustrado sobre libros. Y yo me quedé un poco así porque dije, bueno, a ver, esto es muy amplio, no sé qué hacer. Y pensé en hacer, pues eso, los libros que me han cambiado la vida, 50 libros que me han cambiado la vida, que no es exactamente lo mismo que los libros de mi vida o los libros que me llevaría a una isla desierta,
yeah,
¿no? O sea, lo que yo me planteé era, realmente, cuando te preguntas qué libros te han cambiado la vida, ¿cuáles son? No son los que tú crees muchas veces, ¿eh? No son tus libros preferidos.
Yeah.
Son esos que por la razón que sea, no siempre relacionado con el texto mismo del libro, pues son los que te han cambiado la vida al final.
Ya, de hecho, quizá aborrezcas, ¿no?, ese libro que te ha cambiado la vida también.
Sí, puede ser.
Es complicado, pero bueno. Pero...
no, normalmente...
Porque no te lo lees, ¿no? Claro.
Sobre todo que no lo puse en el libro, porque ya que solo ponía 50, tampoco quería poner los que he aborrecido, aunque sí que podría haber puesto a Follner, que a mí me cuesta mucho Follner, ¿no? Y sería uno de esos libros que intento, uno de esos autores a los que intento volver una vez tras otra y no hay manera de que me guste, ¿no? Pero no está, por ejemplo. Y en cambio hay otros que sí, los primeros que leemos son los que más nos impactan, ¿no? Porque las primeras veces de todo, el primer beso, el primer amor, la primera vez que sales con alguien que te gusta, es lo que más te impacta, pero claro, no me podía quedar solo en esos, que serían los más compartidos, ¿no? Por ejemplo, La historia interminable, que me imagino que será un libro bastante compartido por muchos,
sí,
sino que también quería hablar de otros que fueran los que a mí me llevaron a algunos lugares que quizá otras personas llegaron por otros libros o por otras historias.
Bueno, eso es algo que se sabrá leyendo el libro, evidentemente. Yusía, dices en el prólogo que leer es saber que no estás solo, y sin embargo, la lectura se disfruta sobre todo en soledad.
Sí, yo creo que cuando lees te das cuenta de que por fin alguien te entiende, ¿no?
Sobre todo si tú entiendes lo que estás leyendo.
Sí, sí, es como que entiendes al otro, ¿no? Y dices, ala, por fin alguien ha escrito lo que yo siempre pensé, pero no sabía que sabía, ¿no? Y leer es descubrir esas cosas que no sabías que sabías, y de repente, visto negro sobre blanco, y dices, anda, pues claro que sí, ¿no? Claro que sí. Y esa sensación, pues, es una sensación como de comunicación, de estar con otra persona a la que no conoces de nada, pero que de repente te llena, ¿no?
Y el clic del cambio, porque claro, si lo sabías, también, ¿no? ¿Cuándo viene el clic y dices, uy, esto sí que me ha cambiado?
Yo creo que es cuando te preguntas, ¿no? Cuando te lo preguntas, ¿por qué este libro me ha cambiado, ¿no? Y es esa escena que hizo bueno, que se te haya quedado en la memoria el libro en sí, ¿no? Quizá no tanto por el contenido, uh-huh. sino por lo que viviste con ese libro, gracias a ese libro, ¿no? Por ejemplo, yo cuento que cuando iba a la facultad había un chico que encontraba muy guapo y entonces estaba leyendo Los amores ridículos de Milan Kundera. Yo había leído La insoportable levedad del ser cuando tenía 15 años, porque era un libro que me había regalado mi novio, que entonces tenía 20, y yo me sentía muy importante cuando leí La insoportable levedad del ser. Claro. Y cuando años más tarde vi a un chico que llevaba Los amores ridículos de Milan Kundera, pues lo que hice yo fue llevar yo también mi ejemplar de Los amores ridículos para que, si volvíamos a encontrarnos, tener un tema de conversación, ¿no?
¡Ay, qué bonito, por favor!
¡Qué habilidad! Eso es utilizar los libros para otros fines, Yusía.
¿Y funcionó?
Totalmente no.
No funcionó, no, vaya.
No voy a verle, pero da igual.
Da igual, lo puede contar. Y encima forma parte de un libro la historia, hombre.
No, sí. Y por eso es cuando te das cuenta de que los libros te cambian la manera de ver las cosas. Yo creo que un libro hace que veas las cosas de una manera completamente distinta de cómo las veías antes. Pero además, porque te hacen vivir cosas que de otro modo no habrías vivido. Y luego hay una cosa que es un placer para mí incomparable. No hay nada comparable a leer. Puede ser que no te guste leer, no le gusta a todo el mundo, pero si te gusta como nada más en el mundo, ¿no? O sea, no hay nada más que sea parecido.
Es una droga.
Sí que lo es.
Que sí lo es, sí. Oye, has mencionado antes así de refilón La historia interminable de Mikel Ende y cuentas que leíste este libro encaramada en un viejo algarrobo que había en casa de tus abuelos. Extraño lugar para leer un libro, Yusía. Sobre todo porque comparado con el sofá de la portada de este libro es incómodo, ¿no?
Es muy incómodo. Yo creo que es que me gustaba mi imagen de mí misma subida a un árbol leyendo, ¿no? Que es como muy ideal, muy muy bonito cuando eres pequeña y, bueno, jovencita, y que, bueno, pero me clavaba el tronco del árbol y entonces me iba ahí al algarrobo con dos cojines, también os lo digo.
Ah, bueno, bueno.
Y me ponía uno debajo del culo y otro en la espalda para que la corteza no me hiciera daño. Pero ahí es cuando me di cuenta de que, del mismo modo que Bastian Baltasar Bax está en un desván, ¿no? Leyendo una historia, la historia de fantasía, y él mismo entra dentro del mundo de fantasía. Lo que me fascinaba es que yo estaba en un algarrobo en casa de mis abuelos, pero al mismo tiempo estaba dentro del desván con Baltasar Bax, y al mismo tiempo estaba dentro del mundo de fantasía. O sea, eran tres planos que iban sucediendo simultáneamente: las ovejas a mis pies, el desván y encima el mundo de fantasía, y todo estaba transcurriendo al mismo tiempo, ¿no? Eso es fantástico, eso es maravilloso.
Yusí, acabas de definir la magia de los libros. Es esa.
Totalmente.
Es esa. Claro, ahí es cuando lo descubrí, sí.
Para que esa magia se hiciera también, cuentas que a los 14 años tus padres te regalaban dos libros cada semana y que los devorabas rápidamente para que no se acumularan. Entonces, claro, ¿la vocación vino por ser lectora a la fuerza?
Yo creo que sí. Al final, cuando, bueno, me regalaban uno primero, uno cada semana, pero enseguida hubo otra colección, una Alfaguara juvenil y la otra era Austral juvenil. Así descubrí pues a Roald Dahl, descubrí a Mikel Ende, descubrí a muchísimos autores que luego han sido muy importantes, ¿no? Pero claro, leía tan rápido que ya me acostumbré mucho a leer y de repente ya empezaba a descubrir, a saber lo que es lo que me gustaba a mí, ¿no? Y vas buscando lo que te gusta y cuando no acabas de encontrarlo, pues empiezas a escribir tú también, ¿no? Y en ese momento es cuando leí Rebeldes, de Susan Hinton, y descubrí que Rebeldes, bueno, que me encantó, estaba enamorada de Pony Boy Curtis, que es el narrador, y aunque el narrador sea un chico, la escritora es una mujer, y que además descubrí que lo había escrito cuando ella tenía 16 años, lo publicó cuando tenía 17, y pensé, oye, pues si ella con 16 años ha escrito este pedazo de novela, yo con mis 13 o 14 que debía tener entonces, también puedo, ¿no? Y ahí es cuando me puse yo también a escribir, pensando que si ella había sido capaz de escribir esa novela, yo también sería capaz de escribir alguna novela algún día.
Rebeldes, que fue el primer libro que releíste.
Sí, porque cuando acabó, y no voy a hacer spoilers, no voy a decir por si alguien no lo ha leído, cómo acaba. Bueno, acabé llorando, pero llorando muchísimo. Y volví a empezar a leerlo y fue, buah, fue brutal. Y me lo volví a leer entero, ¿eh? Y luego vi la película de Coppola, y que es también maravillosa. Y esa sensación también fue la primera vez que me interesé por un autor, porque hasta entonces yo nunca me había interesado por la biografía de los autores. Y en este caso sí. Y la verdad es que luego ha sido importante también por mi trabajo periodístico, pero sí que bueno, que fue un cambio en mi vida también. Rebeldes.
Claro, hay un impacto con una primera lectura, ¿no? Como dices, de Rebeldes, pero ¿qué pasa cuando se vuelve a leer un libro con esa segunda lectura? ¿Qué sucede? ¿Vuelve a cambiarte o vuelves atrás y ves aquella Yusía de hace muchísimos más años?
Claro, yo Rebeldes no me lo volvería a leer ahora, me da muchísimo miedo, entre otras razones porque os hablaba antes de La insoportable levedad del ser, que la leí con 15 años y me fascinó, y luego la leí como 10 o 20, sí, unos 10 años más tarde y ya no me gustó nada, ¿no? O sea que el mismo libro, pasado el tiempo, no, a veces no envejecen bien, o bien porque tú has cambiado mucho, o has cambiado tus gustos, o bien porque el mundo ha cambiado mucho y entonces lo que era bueno hace unos años ya no se aguanta, ¿no? Pasa también con las películas, pasa con algunas músicas, también algunos tipos de música, y da miedo a veces volver a algunas lecturas. Pero, en cambio, gracias a volver a las lecturas, descubrí el Quijote. Porque, claro, una cosa es cuando es una lectura obligatoria.
La mejor novela, la más original, la más divertida de todos los tiempos. ¿De quién son esas palabras? ¿De quién son?
Para mí, sí que lo escribí. Lo digo yo, pero no lo digo yo, lo hice de la historia universal también, ¿no? Pero es cierto que la primera vez pensé, vaya rollo, ¿no? Ya me sé la historia de Quijote, todos nos la conocemos. Pero fue en una mudanza, yo tengo muchos libros, en una mudanza, el típico momento que estás procrastinando porque dices, no puedo más, estoy cansada de colocar los libros en su sitio y tal. Dije, mira, ¿sabes qué? Voy a coger este... ¿Por qué hablará todo el mundo del Quijote? ¿Qué tendrá este libro tan interesante, no? Uh-huh. Y me recuerdo en una sala de estar totalmente vacía porque todavía no habían traído los muebles y estaba allí, empecé a leer el Quijote y me partía de risa yo sola, estuve toda la noche leyendo y riendo y pensando, pero esta maravilla que es, ¿cómo puede ser que este hombre hace tantos siglos escribiera algo insuperable, ¿no? Uh-huh. 4 siglos después todavía no se ha superado el Quijote, digo yo, bueno, considero.
Yucía, cada jueves está en Graffiti la escritora y periodista Irati Jiménez, vamos a hacer un crossover. Irati, arratsaldeón.
Arratsaldeón, me está poniendo la lengua.
Claro, por eso digo, no, digo, vamos a abrir el micro a Irati, ¿no?
Estaba pensando, es que el Quijote es tan guay.
Claro.
Me pasó lo mismo con el Quijote, pues es una de esas lecturas que, bueno, pues que casi seguramente no hay nada peor que te obliguen a leer, bueno, que te obligue, ¿no? Pero a mí me ha gustado muchísimo leer siempre, pero la verdad es que apenas tengo recuerdo de haberlo leído en el instituto, un recuerdo muy difuso y no recuerdo que dejara ningún, que tuviera ninguna huella en mí. Y luego lo cogí hace unos años y pensé, pero este es un milagro este libro.
¿No? Sí. Sí, es una maravilla, es brutal.
Sí, un milagro realmente.
Sí, yo lo he leído dos veces. Una obligado. Creo que leí una versión reducida. Era la época del instituto y así. Y luego ya de mayor agarré y dije, no, de reducida. Oye, que el Quijote, efectivamente, como habéis dicho, tantos hablan bien de él que algo bueno tiene que ser. Y amigo mío, no solo reí, sino que además me dio mucha pena la historia de ese hombre que vivía con tanta ilusión en su mundo, en un mundo que la realidad pues le daba por todos los sitios.
Tengo que decir que he descubierto entre los grandes lectores del Quijote, una vez conté aquí que Carlos Fuentes lo leía todas las Semanas Santas y desde la adolescencia, y otro gran lector que he descubierto hace poco, Santiago Ramón y Cajal, es quizá uno de los lectores más locos que he leído del Quijote, y es muy divertido leer cómo lo leyó de pequeño y el enfado que se cogió con Cervantes al final del libro. Cada vez que era el Quijote le daban una paliza, se enfadaba, que es todo el rato, pero ya al final decía, no puede ser, y además cuerdo muere, no puede ser, y es muy divertido cómo lo cuenta.
Ay, ay, ay. Bueno. Qué maravilla. Una cosa más, a mí me gusta mucho el cómic Yusía, y haces hueco a dos cómics memorables firmados por mujeres, Persepolis de Marianne Satrapi y Fan Home de Alison Bechdel. ¿Es un guiño al noveno arte o de verdad te gustan los cómics?
Me encantan.
¡Oh, qué bien!
No, y creo que forman parte de la literatura, quiero decir que son libros, ¿no? No, más allá de que los libros puedan ser literarios o no sean literarios, son libros, en estos casos concretos además son libros literarios, porque no solo cuentan la experiencia personal de estas dos de estas dos autoras, sino que también están hablando de un momento histórico en cada uno de los casos. O sea, que no solo es su experiencia personal, sino también es una visión universal y además desde un punto de vista muy poético, ¿no? Poético por no decir literario, porque yo tampoco hago mucha distinción en eso, y creo que sí, creo que los cómics son literatura y literatura... ¿Queréis llamarla más pop? Bueno, pues llámala más pop, pero es literatura igual, ¿no? Quiero decir que no hago distinciones en este sentido.
Muy bien, Lucía, muy bien.
Bueno, pues desde luego se ha generado un debate chulísimo entre la audiencia de Graffiti de Radio Euskadi, que si el Quijote, que si 100 años de soledad, estamos recibiendo aquí un montón de WhatsApps, gente que no ha podido leer el Quijote, gente que dice ahora que tengo 43, lo leeré, etcétera. Bueno, qué pues bien. Sí, Lucía, desde luego, ¿no? Despertar las ganas de la lectura entre la audiencia... No es poco. Hoy en Graffiti nos ha visitado Lucía Ramis, la autora de 50 libros que me han cambiado la vida, publicado por Penguin Random House en el recuperado sello Bruguera. Lucía, ha sido un placer tenerte en el programa.
Igualmente, un placer.
Hasta pronto. Agur.
Un abrazo. Hasta luego.